Hoy por hoy en Ares, Saúl Quijada.
Hay otro invitado al que nos hace ilusión saludar, porque seguramente nadie mejor que él puede contarnos cómo ha sido la evolución de la industria en Ajalbir en los últimos años. Él es Luis Sancha, director de Alcamar, una empresa pionera en el alquiler de carretillas elevadoras en España, constituida en el año 1969, que además tiene una historia muy bonita detrás y que ya vamos a conocer. Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú que llevas 50 años al pie del cañón con tu empresa aquí en Ajalbir, ¿qué sientes cuando escuchas testimonios como los de Quique, que, bueno, posiblemente en el peor momento del mundo decide invertir y arriesgar creando dos empresas? ¿Tú esto cuando lo escuchas, qué sientes?
Hombre, por la edad que tiene, son las nuevas generaciones las que vienen empujando, pues siento una alegría inmensa de que haya relevos y que el mundo empresarial, pues una vez que nos vayamos terminando algunos de los que hemos empezado hace tantos años, pues saber y tener la seguridad de que van a continuar esa tarea, y en el pueblo de Ajalbir sobre todo.
¿Fueron complicados tus inicios? Cuéntanos.
Bueno, a ver, yo no empecé solamente con las carretillas, aunque la empresa sí. Yo me incorporo hace 40 años, pero bueno, más o menos. Y sí, en aquel momento el alquiler no era algo que estuviera, digamos, en boga por todas las empresas, y poco a poco fuimos desarrollando ese mundo. Hoy en día, prácticamente ese tipo de maquinarias, el 90% se hacen alquiler.
Claro, eso quería preguntarte, porque, bueno, ¿cómo funciona este sector? Porque es la verdad, yo no tengo mucha idea de ello, y es un sector importante, nos lo estás comentando, el de las carretillas elevadoras y también las plataformas aéreas, con ese alquiler para empresas. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los detalles de este sector, Luis?
Bueno, hay que pensar que todas las mercancías que se mueven necesitan una máquina. Ya se ha pasado el tiempo de que lleváramos todo a mano. Y entonces la carretilla elevadora, la manutención, está absolutamente en todo tipo de industrias, allá donde hay una mercancía que mover. Y luego ya se desarrolló el mundo de las plataformas aéreas, que son plataformas de trabajo de personas. Ya el ver gente subir una escalera o un andamiaje escalando o gateando, esto se ha terminado. Por la seguridad, por el tema práctico, por muchas cosas. Entonces, digamos que empezó más tarde el mundo de la plataforma, el mundo de la carretilla es mucho más antiguo, y antes pues todo el mundo iba contratando personal para momentos puntuales que venían los camiones y tal. Digamos que ha sido un desarrollo que ha ido viniendo con el crecimiento de la propia, de nuestro estado, de la nación, y hoy en día prácticamente podríamos decir que no se mueve nada a mano, a nivel de ciertos pesos, y que nadie se sube gateando a ningún sitio, porque afortunadamente tenemos medios para, digamos, suplir esas carencias que teníamos antes.
¿Cómo crees que ha sido la evolución de Ajalbir a nivel empresarial? Porque es, bueno, la industria, lo venimos comentando desde las 12:20, es fundamental en toda la economía del municipio. ¿Cómo ha sido esa evolución, Luis?
Pues mira, lo más importante es que ha sido sostenible. Es decir, que en vez de crecer exponencialmente, como yo he visto otras localidades en Madrid, que me acuerdo los años 70 y tantos, cuando empezó a crecer, por ejemplo, poblaciones como Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, de una manera absolutamente incontrolada. Afortunadamente, Ajalbir tiene un crecimiento muy sostenido, seguramente más lento, pero yo creo que lo hace de una manera muy sabia, porque va poco a poco absorbiendo ese crecimiento, lo va integrando en el desarrollo de todas las estructuras, todas las infraestructuras y todos los servicios, y eso hace que no haya un desfase entre el desarrollismo bestial. Y, sin embargo, yo desde el año 87, que fue cuando nos vinimos aquí, apostamos, estamos en el centro de Madrid, en el Paseo de las Acacias, y buscando un lugar, hombre, pues claro, meternos en un polígono así, ser más anónimos, en aquel momento la carretera nos parecía un lugar idóneo para tener un escaparate cara al público. Y, hombre, no es el año 87, porque evidentemente estamos casi cuatro vecinos que nos conocíamos, pero repito, es un crecimiento, y sigue siendo un crecimiento muy sostenible, poco a poco se van ampliando zonas para poder tener más industrias, pero siempre controlando ese crecimiento, fundamental.
Claro, y fíjate que comentas la carretera, que también muchas veces no se tiene en cuenta, pero es un factor fundamental a la hora de elegir una ubicación de una empresa. Nosotros aquí en la comarca lo estamos contando, todos los problemas que tienen en la zona de Meco con el desdoblamiento de la carretera, porque ahora llega Alma de Henares, que es uno de los grandes polígonos a nivel europeo, y bueno, pues un sector logístico como Alma de Henares necesita una carretera en condiciones. En este caso no la tienen, ahora están con papeleos con la Comunidad de Madrid, pero vosotros sí que lo encontrasteis aquí, ¿no? Una buena conexión tanto con Alcalá de Henares como con Madrid.
Hombre, tenemos, esto es un nudo de comunicaciones a nivel modesto, pero fíjate, tenemos el acceso a la M50 de manera prácticamente inmediata. Tenemos salida a la Nacional 1, tenemos salida a la Nacional 2. Bueno, yo creo que estamos muy bien comunicados. O sea, para lo que nosotros necesitamos, que es esa comunicación, la verdad es que Ángel Bien es un punto estratégico y creo que dentro de las poblaciones que están alrededor de Madrid, por la comodidad de los accesos y por todo lo que te he dicho anteriormente, es un lugar perfecto para que las industrias se piensen venir aquí.
¿Cómo has vivido tú el crecimiento, no industrial, de Ajalví, sino el crecimiento del municipio en general? Antes, cuando hablábamos de la puerta, ¿no?, de que cada vecino ha comprado un clavo de esta puerta de la iglesia parroquial, ese sentimiento de pertenecer a un pueblo, no sé si tú lo tienes, después de desarrollar aquí toda tu labor profesional.
Pues hombre, te diré que algunos clavos los hemos pagado nosotros también. Y lo hicimos porque para nosotros, me decía el alcalde una vez que le contaba que yo soy de Madrid, y digo, joder, yo siempre he echado de menos no tener un pueblo. Y digo, ¿cómo que no tienes un pueblo? Tu pueblo es Ángel Bien. Y digo, hombre, pues pensado así, hombre, pues la verdad es que te sientes integrado porque te acoge muy bien y siempre echas en falta, cuando estás en una gran ciudad, pues esa cercanía, de decir, la fiesta del pueblo, de los vecinos, el poder ir a un ayuntamiento y que tengas unos servicios inmediatos, accesibles, y que no tengas que pasar por mil controles. La iglesia, como te digo, pues para yo la considero como mi iglesia. O sea, estos clavos que hay aquí los veo, vamos, preciosos. Y de hecho le hemos dicho a Aarón, que es el párroco, que todo lo que necesite de manera altruista para mejorar la iglesia, que ya lo hicimos con la ermita, de medios mecánicos hasta donde llegamos, que cuente con ellos sin coste, evidentemente.
Oye, Luis, saliéndonos un poco del ámbito empresarial, hay dos aspectos tuyos que quiero comentar. Uno de ellos es que nos han dicho que fuiste árbitro internacional de baloncesto, ¿no?, y también de la ACB.
Vamos a ver, un árbitro es como un torero, siempre es árbitro. Lo que yo no soy es colegiado, pero vamos, árbitro lo llevo en el espíritu. Sí, efectivamente, de una época muy bonita, maravillosa, en la cual pues llegué a ser internacional. No pité grandes ni olimpiadas, pero bueno, estuve ahí. Estuve viajando por Europa pitando, arbitrando partidos. Y ahora soy el representante, esto es un tema muy casual, de todos los árbitros ACB en España. Eso en cuanto al mundo arbitral. Es un mundo distinto, evidentemente. El mundo del deporte, pues cuando llegas al mundo, digamos, de élite, pues se vive de otra manera, porque, claro, tú ves un partido y ves lo que hay hacia afuera, pero tú estás en los entresijos, en la parte de dentro de las tramoyas, y es muy distinto. Bueno, muy bonito. A mí me gustaba mucho arbitrar y he de decir que todavía cuando veo los partidos, pues no tienes gusanillo por la edad, pero sí me gusta y lo veo siempre con prisma arbitral.
¿Cuántas temporadas estuviste en ACB, por ejemplo?
Estuve 9 temporadas.
¿Y qué es más difícil, la pista, el parqué o los despachos?
Uy, cada cosa tiene su momento. A ver, arbitrar es complicado porque tomas decisiones sobre la marcha en muy poquito tiempo. Y es verdad que cuando yo lo hacía todavía no éramos una dedicación tan prioritaria, no voy a decir profesional, pero tan prioritaria como tienen ahora mismo. Entonces prácticamente terminabas tu actividad, cogías corriendo, te ibas de viaje, venías y tal. Hoy en día los árbitros la verdad es que tienen mucho más tiempo de dedicación. La remuneración obviamente es distinta y ellos, como se dedican mucho más a esto, les resulta mucho más fácil. A nosotros nos complicaba mucho la vida tener que dejar un mundo, aparcar. Yo me acuerdo a veces que ya mi mujer me dejaba, digo, llévame la bolsa al aeropuerto, la cogía, me iba al sitio distinto y tenías que decir, ahora ya no estoy en modo carretillas. Entonces eso costaba ponerte en esa situación. ¿Difícil? Bueno, yo creo que al final cuando coges una práctica, al final es una gestión de emociones y de personas y de situaciones. El baloncesto es que tienes que conocer el reglamento, todo lo demás, tu propia formación ya te ayuda a dirigir los partidos.
Y el otro aspecto, Luis, no tenemos mucho tiempo, pero otro día te voy a invitar a nuestros estudios para que nos sigas contando. Eres, formas parte de una ONG en África, ¿no?
Bueno, la ONG está en Madrid, evidentemente actuamos en Etiopía. Llevamos ya 2 años sin poder ir, justo antes de la pandemia, porque, bueno, sabéis que hay una guerra civil en la zona del Tigray, que es donde nosotros estamos, concretamente en Bucro. Allí tenemos una clínica pediátrica para atender a niños con malformaciones fetales. También tenemos un grupo de matronas que ayuda precisamente para evitar ese sufrimiento fetal que luego da todo tipo de lesiones. Y teníamos, espero que cuando lleguemos podamos desarrollarla de nuevo, una escuela de baloncesto con 200 niños y niñas. Digo lo de niñas, que es muy importante, porque allí, en África, las niñas están mucho más estigmatizadas para esas cosas que en Europa. Y bueno, tenemos mucha ilusión y muchísimas ganas de volver allí, porque nos gustaría retomar esas actividades. Ahora estamos haciendo en la calle Arturo Soria, en Misiones por África, estamos haciendo una exposición de lo que es precisamente la guerra del Tigray, que es, como todas las guerras, durísima, y cuando son precisamente guerras civiles, mucho más dura todavía. Deseando volver, deseando volver.
Pues lo contaremos, historias que, como ven, merecía la pena trasladar a la antena en el día de hoy. Luis, muchísimas gracias por todo y estamos en contacto.
Muchas gracias a vosotros.